que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Tercer ciclo y más, mucho más para compartir. Gracias a quienes nos escriben, nos llaman, a quienes se han dado la tarea de marcar el viernes o el sábado como una cita. Lo valoramos tanto. Tenemos la satisfacción de aprender esto que es nuevo para Dragadanza. Lo hacemos con inmensa alegría y con mucha inquietud para entregarles cosas valiosas, pues creemos firmemente que la voz de cada persona, situada donde acciona, donde aporta, donde reflexiona, donde busca, donde espera, allí donde es parte de esta historia, es pues inmensamente valioso, porque somos parte de una comunidad en la que nos reconocemos en el otro, en la otra, o afirmamos nuestra particularidad, nuestras diferencias, y en ello y con ello también queremos abrazarnos. Dragar es explorar. Es entrar en lo profundo para extraer y limpiar. Es remover y encontrar. Para nosotras en Dragadanza ha sido una acción permanente de buscar y buscar. Buscamos formas, buscamos recursos, buscamos momentos y oportunidades. Buscamos personas con las que podamos dialogar, compartir, coincidir o no. Entregamos en cada programa y les entregamos estas búsquedas. Estos encuentros. Bueno, para todos los amigos de Voces que Danzan, recibimos a un amigo, un gran amigo de La Paz, un gran amigo de todos y el mío personal. Y bueno, contarles que él camina por la ciudad, como pocos, y seguro nos preguntamos, yo me pregunto, ¿qué encuentra en cada paseo, en cada salida, en cada mirada? Y bueno, Pedro Sus, ¿qué te lleva? ¿Qué te lleva a siempre caminar La Paz?
Bueno, por una parte es un ejercicio indispensable con la edad que yo tengo ya para mantenerse más o menos con el físico a punto, pero adicionalmente siempre encuentro algo nuevo.
Eso.
Y bueno, por otra parte, como he estado unos cuantos años en la gestión pública, hay mucha gente que me conoce, que me para, que conversa conmigo, que me reclama muchas cosas, me da ideas, me da propuestas, me pide cosas. Entonces siempre son muy enriquecedores esos paseos por La Paz, pero además estamos acostumbrados a caminar mirando la vereda, entre otras cosas, para no caernos, ¿no es cierto? Porque las veredas están en un estado lamentable.
La Paz compleja, además.
Así es. Pero hay que levantar la vista, porque sobre todo en algunos lugares, en el casco viejo de la ciudad, hay unas construcciones, unas cosas una parte de la historia de esta ciudad impresionante que pasa desapercibida porque sí. O estamos muy apurados en estas épocas, todos vivimos correteando, nadie sabe hacia dónde, y tratamos de no tropezarnos y miramos a la vereda, pero caminar despacito y mirar hacia arriba es una manera de descubrir muchos otros rostros de esta nuestra La Paz.
Hay muchos lugares que tú mencionas que están como que escondidos, ¿no?
Así es.
Hay mucho patrimonio que ha quedado en un segundo, de pronto, ¿no?
Detrás de unas murallas que le ha puesto el progreso a la memoria.
Sí. Vamos a hablar de eso enseguida. Yo quiero, seguramente mucha gente te conoce, pero también hay otra gente que de pronto no conoce mucho a Pedro Sus. Él, inicialmente estudiante de medicina, eres profesional, no sé, licenciado, no sé qué nivel, la verdad, en comunicación social.
Bachiller superior, ese era el título que en esa época había en la Argentina. No había licenciatura en ciencias de la comunicación, el título máximo, pero es equivalente a una licenciatura.
Pero los títulos ciertamente no importan porque la experiencia es tan rica en la vida que uno lleva y en la vida que tú además has, has construido paso a paso con la gente, con toda tu experiencia y, bueno, mucha gente lo sabe, otra no, y por eso insisto en que le podamos contar un poco a la gente ese caminar de Pedro, por favor, porque además, amante, especialista en el cine, también sé que eres videasta, ciertamente.
Videasta no, pero no. He hecho algunas películas, sí.
Ah, ya, porque ahí de pronto en algunas biografías te ponen, ¿no? Videasta.
Bueno, he hecho también algún video también, o he participado de algún video, pero no ha sido mi especialidad.
Quizá el término más importante que yo menciono es la gestión cultural.
Sí, la crítica de cine que llevo escribiendo ininterrumpidamente desde hace 46 años.
¿Cómo contribuyes, Pedro, y disculpa la primera pregunta, en toda tu vida, para poder llegar además a ese 24 de abril del movimiento? ¿Cómo se llega a ese momento? ¿Cómo llegas tú?
Bueno, efectivamente yo estudiaba medicina, estudié hasta tercer año de medicina, y por una anécdota muy desdichada que viví siendo estudiante de medicina, decidí dejar de estudiar medicina, pero además ya andaba muy metido en la política y salí a la Argentina sin saber muy bien a qué, ¿no? Pero ahí encontré que había en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, la carrera de comunicación social. Y me llamó mucho la atención, más les llamó la atención a mis padres, porque no se entendieron a qué diablos me estaba metiendo, qué es carrera de comunicación social, eso nadie sabía en esa época. Pero bueno, y también me incorporé a una comunidad, era todavía los coletazos de la época de los hippies, ¿no es cierto? Y la vida en comunidad todavía era algo que se cultivaba mucho. El Centro de Cultura Experimental de Buenos Aires, donde vivíamos juntos, trabajábamos juntos, etcétera. Ahí conocí a Norma, que fue mi compañera de vida durante casi 48 años. Ella hacía teatro y justamente viendo una obra de teatro que ella estaba haciendo en el Centro de Cultura Experimental es que se produjo el chispazo que terminó en incendio, ¿no es cierto? Y bueno,
intenso, muy intenso.
Intenso. Y entonces también ahí empecé a estudiar cine. Dábamos ahí en el Centro Cultura Experimental unos seminarios de cine que fueron muy cotizados en su momento. Y también se publicaba una revista de crítica cinematográfica, donde escribí mis primeras críticas cinematográficas.
Ahí empezaste.
Que fueron básicamente confesión de que de cine yo no sabía nada. Sobre eso eran mis primeras críticas de cine.
Pero
era en un momento en el que Buenos Aires era el epicentro de la cultura cinematográfica en el mundo, ¿no? Había una vida cinematográfica muy intensa en la Argentina y en Buenos Aires en particular, muchas publicaciones, muchos cineclubes, muchos cineartes, ¿no es cierto?, donde se daban películas que no llegaban al circuito comercial. Y adicionalmente se empezaron a hacer los primeros cursos sistemáticos de cine. Como una anécdota, ¿no es cierto?, Ingmar Bergman, el famoso cineasta sueco, fue descubierto en Buenos Aires y consagrado mucho antes que en su país, ¿no es cierto?
Interesante.
Y bueno, así era. Entonces realmente había una euforia contagiosa con el tema del cine, y ahí es que me metí. Bueno, ya no pude volver al país porque me quitaron mi pasaporte y me dijeron que por mis antecedentes políticos. Entonces me volví un exiliado y
¿te obligaron a estar allá?
Me obligaron a estar allá. Yo hice el primer cineclub en la Universidad del Salvador, ¿no es cierto? Al mismo tiempo con
aprendí haciendo.
Qué lindo. Y en el año 84, en el año 84 decidimos con Norma venirnos a La Paz en una aventura, porque yo estaba prohibido de ingresar al país. Así que venimos en tren y yo ingresé clandestinamente
al
país sin documentos.
Claro.
Además con una frondosa literatura que tenía en
un vagón de libros.
De libros, un vagón de libros. Pero bueno, tuvimos la suerte de pasar la frontera sin mucho problema. Y bueno, y luego lo conocí a Óscar Soria, un gran guionista boliviano, casualmente. Y Óscar Soria, luego de una charla que tuvo conmigo, habló con doña Amalia de Gallardo, que en esa época era la directora de espectáculos de la Alcaldía de La Paz, además presidenta del Centro de Orientación Cinematográfica, que era la filial boliviana de la Organización Católica Internacional del Cine, y habló con ella, y así yo me incorporé al Departamento de Espectáculos, que en realidad era el Departamento de Censura, para decirlo, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, era la calificación de películas, básicamente, claro. nuestra tarea. Y ahí lo conocí a un personaje muy hippie también, que andaba con su chompa de alpaca.
Ya sé quién.
¿No? Y que era un tal Carlos Mesa,
sí.
¿No es cierto? Que ya
muy
trabajaba
diferente.
Ya trabajaba también en el Departamento de Espectáculos. Y en el año 86 se creó la Fundación Cinemateca Boliviana, la Cinemateca Boliviana inicialmente, o la Cinemateca de La Paz, que se volvió después Cinemateca Boliviana, y nos hicimos cargo, Carlos y yo, de la Cinemateca. Luego de un par de años, él se dedicó a la radio y yo quedé como director ejecutivo de la Cinemateca hasta el año 2000. En el año 2000 ingresé al gobierno municipal, a la Oficialía Mayor de Culturas, ¿no? Y en el interín, bueno, había tomado mucho contacto con distintos sectores culturales. Además, siempre fui un aficionado a la filosofía, y en esa época se hablaba mucho del tema de la interculturalidad. Hay que acordarse que estaba empezando el fenómeno de la mal llamada globalización,
sí.
¿No es cierto? Digo mal llamada porque cuando uno escucha globalización, más bien seco, podría imaginar que es un momento en el que globalmente todas las culturas en el mundo tienen la posibilidad de hacerse conocer y de difundirse, lo cual no es cierto. Lo que estamos viviendo ahora es la mundialización del capitalismo informático, ¿no es cierto? Así es. Y eso entraña la pérdida de la diversidad, de la multiplicidad, del plurilingüismo, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Y bueno, todo eso me fue impactando. Y además en las conversaciones con la gente con la que después conformamos el primer movimiento cultural, político-cultural, que se llamó Para Seguir Sembrando, Para Seguir Soñando, ¿no es cierto? Conversábamos de todos estos temas y cuando mirábamos en el entorno, a nadie le importaba nada, a nadie le interesaba nada. Dijimos, bueno, alguito hay que hacer.
Claro. Enseguida vamos a entrar en eso. ¿Qué te parece si respiramos un poquito con una música que tú propongas? Porque a la gente la acompañamos siempre con música y sé que te gusta mucho.
Sí, lo que pasa es que a mí me gusta la música de jazz. Entonces, cualquier música de jazz que tengan a la mano, perfecto.
La vamos a poner para que la gente pueda compartir y sentir, porque lo importante para nuestro programa es que sientan en tus palabras esa historia, esa memoria, ese aporte y también ese cuestionamiento, porque sé que eres muy cuestionador.
Crítico.
Pedro, ¿qué pasó el 24 de abril de 1997, ¿verdad?
Bueno, antes hay que remontarse al 14 de marzo de 1997. Estábamos en la antesala de una elección presidencial, era una época preelectoral. Y con varios compañeros, amigos, conocidos, le echamos un vistazo a los programas que estaban presentando los distintos partidos que participaban de esa elección. Y encontramos que de culturas y comunicación social, cero. Y entonces, el 14 de marzo de 1997 se publicó, se hizo público el manifiesto por una política de culturas y comunicación para seguir sembrando, para seguir soñando. El 24 de abril, el movimiento decidió hacer un acto simbólico muy importante y tomamos el entonces Congreso Nacional, hoy Palacio Legislativo de la República Plurinacional, ¿no es cierto?, o del Estado Plurinacional, mejor dicho. ¿Y en qué consistió el acto? El acto consistió en que invitamos a representantes de todos los partidos políticos que iban a participar en las elecciones de junio de ese año, y los pusimos en los palcos de la Cámara de Diputados.
Y tomaron ustedes.
Nosotros tomamos el tomamos el Palacio Legislativo como tal. Y reitero, pusimos a los delegados, representantes,
candidatos.
Había cuatro candidatos a vicepresidentes ahí, ¿no es cierto? Que seguramente habrán dicho, ¿y Tito qué será? Bueno, entonces ellos estaban sentados ahí y en las bancas de los diputados, donde se sientan normalmente los diputados, ¿no es cierto? Estaban dirigentes de organizaciones campesinas, dirigentes de los artesanos, artistas como Zulma Yugar y muchos otros, ¿no es cierto? Y entonces lo que hicimos ahí, yo hice una interpelación a quienes estaban en los palcos y les reiteramos el contenido del manifiesto para seguir sembrando, para seguir soñando. Entretanto, el resto de los actores culturales, no digo artistas, porque esa fue una de las primeras distinciones que hicimos entre bellas artes y culturas, ¿no es cierto? Porque normalmente cuando uno hablaba de cultura había una visión reduccionista que creía que la cultura es el sinónimo de bellas artes.
Sí.
Y bueno, no
tiene
nada que ver.
Y era una de nuestras preguntas,
¿no?,
para poder conceptualizar.
Vamos a luego leer un pedazo del manifiesto para que se entienda,
claro que sí,
en verdad qué creíamos y qué buscábamos, ¿no? Bueno, entonces en el resto de la Plaza Murillo, que también fue tomada por nosotros, ¿no es cierto?, para gran sorpresa de la Guardia de Seguridad del Palacio y etcétera, etcétera, que no pudieron hacer nada para evitar. Hay que decir que tuvimos la complicidad de una persona como Cárdenas, ¿no es cierto?
Víctor Hugo
Cárdenas, que en esa época era candidato a vicepresidente, ¿no? Y que nos ayudó. Él trabajaba en ese tiempo ahí en el Palacio Legislativo y con él nos montamos la conspiración para tomarnos el Palacio y la Plaza Murillo.
Para aliviar un poquito.
En el resto de la plaza había una enorme exposición de actividades artísticas y culturales, ¿no es cierto? Y ahí además se distribuían ejemplares del manifiesto, etcétera, etcétera. Pero fue realmente un hecho inédito.
Tomar
eso simbólicamente, ¿no es cierto? Para decirles, las políticas culturales y de comunicación social tienen que entrar en la agenda pública de este país.
La importancia.
Porque en ese momento estaban ausentes totalmente de la agenda pública. Entonces, luego se replicó, porque el movimiento, que no éramos cuatro locos, los que firmamos el manifiesto éramos 14.
Ya. ¿No es personalidades, ¿de dónde? Podemos de pronto mencionar, bueno, quiénes eran esos locos.
Bueno, no me acuerdo de los 14, la verdad, pero estaba Cristina Buba, estaba Virginia Ayllón, estaba Armando Urioste, estaba Eduardo López, estaba ¿Mariaca? Roberto Alem, Guillermo Mariaca, de los que me acuerdo en este momento, ¿no?
Pero no estaban solos, ¿no? Creo que es bien importante mencionar de que si bien conformaron un grupo de 14, estaban trayendo el sentir y,
no, claro, claro.
¿Cierto? Y todo aquello que la gente estaba esperando.
Y eso se reflejó, eso se reflejó en que el 14 de mayo hicimos un segundo acto de interpelación, ¿no es cierto? Para ese entonces había transcurrido un mes solamente desde el acto. Para entonces se habían registrado 7.200 firmas de adhesión en todo el país y 354 organizaciones, instituciones, grupos, entidades se sumaron también al manifiesto. Pero además la toma simbólica se replicó en Oruro, donde los actores culturales tomaron el Consejo Municipal. Se replicó en Cochabamba, donde los actores culturales tomaron la Alcaldía Municipal. Y se replicó en Santa Cruz, donde los actores culturales tomaron la Plaza 24 de Septiembre.
Tomamos, yo estaba ahí. Ha sido un eco muy fuerte. Yo creo que además de sentir que uno no estaba ahí solito, porque en Santa Cruz también había movimientos de demanda, ¿no? De reivindicación, de reclamo, y lo mismo que ustedes planteaban, lo planteaba un Lorgio Vaca, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Que fue gente. Uno de los que participó en la toma del Palacio Legislativo aquí en La Paz, y él intervino, fue uno de los... de las personas que intervino también en ese acto.
Sí, es bien importante sentir que las conexiones se dan porque son cosas comunes, son cosas necesarias, que además no es que surge en un momento al otro.
No, no, no.
Es un proceso, ¿no es cierto?
Así es, así es.
Quizás es importante, Pedro, ahora sí, de pronto compartir con la gente, con el público, ese proceso de trabajo que viene después de las manifestaciones, ya entra una participación dentro del gobierno municipal de La Paz, por ejemplo.
Bueno, ahí también hay que poner un poco los antecedentes, ¿no es cierto?
Claro.
Ocurre que en el año 1999, cuando estábamos en puertas de las elecciones municipales, ¿no es cierto?, interpelamos en La Paz, en el Tambuquirquincha, interpelamos a los candidatos a alcaldes municipales.
Qué ¿no? importante seguir.
También los sentamos ahí como espectadores y les explicamos lo que queríamos, lo que necesitábamos, lo que buscábamos, lo que esperábamos de una gestión municipal distinta, etcétera. Cuando Juan del Granado finalmente ganó las elecciones, me llamó un día y me dijo: bueno, ustedes saben lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Háganse cargo de la Oficialía Mayor de Culturas. ¿No? Fue un gesto muy importante de Juan.
Una puerta abierta.
También entendió
claro.
la importancia de ese reclamo. Y no era como algunos otros candidatos, tanto en las elecciones nacionales como en las elecciones municipales, se tomaban un poco en solfa las cosas. Y cuando les preguntaban los periodistas qué opinan del manifiesto del movimiento para seguir sembrando, para seguir soñando, una respuesta que se repitió varias veces: bueno, soñar no cuesta nada, ¿no? Esa era la respuesta. Entonces, pero en el caso de Juan hubo una apertura, y bueno, y nos hicimos cargo de la Oficialía Mayor de Culturas. Inicialmente el primer año se hizo cargo Roberto Borda, que fue también uno de los firmantes del manifiesto inicial.
Y antes era el director de la del Conservatorio Nacional de Música.
Antes era el director, sí. Y bueno, después de un año me hice cargo yo de la oficialía, ¿no es cierto? Y bueno, después vinieron veintitantos años de gestión municipal, ¿no?
Y podemos mencionar así un poquito, ya que lo hemos señalado, un gestor como tú, que ciertamente, no sé si pensabas trabajar en la función pública.
No.
Eso es lo más interesante, ¿no? Cómo
uno
entra.
Aunque yo ya estaba en la gestión pública de alguna manera, ¿no es cierto? Porque yo era director de la Fundación Cinemateca Boliviana, ya entonces la Fundación, la Cinemateca de La Paz había pasado a ser la Fundación Cinemateca Boliviana, y nosotros encabezamos desde la Cinemateca a principios de los años 90, ¿no es cierto?, la campaña por la ley del cine. Ahí nació, claro, la consigna, esa ley del cine ya. Y sí, hicimos varias movilizaciones también, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera, como era el archivo nacional, ya había sido el año 93 reconocida, una vez que se aprobó la Ley General del Cine, uh-huh, después de casi 4 años de pelea en las calles y en los pasillos del Palacio Legislativo, ¿no es cierto? Ya la Cinemateca pasó a ser el Archivo Nacional de Cine y de Imágenes en Movimiento, por lo tanto ya era a medias una función pública, ¿no?
Pero muy diferente como gestor cultural, pero pues pasas a un servicio, yo le llamo servicio a la gestión pública, en espacios bien singulares, bueno, la Oficialía de Culturas, el tema de gobernabilidad, es un espacio que muchas veces la gente no lo entiende o lo maneja mal. Quizá para mí es importante subrayar que tú fuiste director de gobernabilidad. ¿Qué le entrega a la gestión municipal esa área, esa unidad?
Bueno, La Paz es un municipio muy diverso y muy conflictivo.
Sí.
Con además muchas demandas sociales irresueltas e irrespondidas que generan frecuentemente conflictos sociales.
Sede de gobierno,
¿no es cierto?
Además, claro.
Además, sede de gobierno. Y la tarea esencial de, según como yo la entendí, de la Dirección de Gobernabilidad, era la gestión de la conflictividad social, ¿no es cierto?
Que no hay que hacerle, no hay que borrar el conflicto,
no,
taparlo,
para nada,
¿no ve?
Para
porque muchas
nada.
Veces decimos, y perdón que te corte, pero hasta en el colegio, ¿no? Hay un problema fuera,
sí,
fuera los
es.
Problemas.
Así es.
Creo que tú estás planteando algo que es fundamental, no solamente en el gobierno municipal, sino en cualquier espacio.
Así es, hay que asumir los conflictos, y lo que aprendí en esos años de gestión en la Dirección de Gobernabilidad es que la mitad de los problemas se resuelven escuchando a la gente.
Porque tienen,
¿no es
necesidad,
cierto?
Claro.
Porque la gente plantea sus necesidades, sus aspiraciones, sus demandas, y muchas veces de solo poder exponerlas ante alguien que las escuche y que luego pueda de alguna manera gestionar algún avance, así sea mínimo,
claro,
en la resolución de ese problema, va resolviendo los problemas. Entonces, pero además, voy a retroceder un poquito en el tiempo, ¿no es cierto? Lo primero que hicimos cuando nos hicimos cargo de la Oficialía Mayor de Cultura fue cambiar por Oficialía Mayor de Culturas.
Así es.
Porque otra de las posiciones sólidas del movimiento para seguir soñando, para seguir sembrando, es que la diversidad cultural, claro, y el respeto, el fomento, el incentivo, el impulso al diálogo intercultural son elementos esenciales para la construcción de una identidad propia. Tan difícil en esa época de la globalización a la que ya mencioné,
esas fuerzas,
¿no
que
es cierto?
Claro.
Pero, y además, otras de las cosas que sosteníamos éramos que la vieja República de Bolivia se había fundado, se había construido sobre dos fallas estructurales tremendas: la exclusión de la mayoría del país por, claro, el racismo y la discriminación, ¿no es cierto?, y la exclusión geográfica debido a la centralización. Entonces, que esas dos fallas había que, de alguna manera, salvarlas,
corregirlas,
para poder tener una perspectiva de futuro. De manera que, modestamente también, y yo no soy de las falsas modestias, ¿no es cierto?, pero ese movimiento fue finalmente también una de las vertientes que inspiró el proceso de cambio, ¿no es cierto?, y la incorporación y el estado plurinacional tiene que ver con las culturas.
Claro que sí, ¿no es claro cierto? Que sí.
Uh-huh. Bueno, en gobernabilidad además nos convertimos en un espacio promotor de la participación ciudadana, entendiendo que la gestión pública requiere de la participación ciudadana, y más, claro, aún en un lugar como La Paz, ¿no es cierto? Pero en general, porque además en la globalización los estados nacionales fueron perdiendo de alguna manera peso, y se fortalecieron las gestiones locales, porque las gestiones locales son las que tienen una relación más próxima con el ciudadano,
exacto,
de a pie, ¿no es,
exacto,
cierto? Pero ese ciudadano tiene que saber, primero, que tiene derecho a participar.
Así es.
Segundo, que tiene la obligación de participar.
Claro.
¿No es cierto? No es solamente pagar impuestos y luego pedir que el gobierno municipal haga todo, sino hay que hacer políticas públicas basadas en escuchar a la gente, sus demandas, ¿no es cierto? No es una cuestión burocrática, tecnocrática la gestión municipal, sino es una gestión social.
Uh-huh.
Y, por bueno, supuesto, impulsamos la participación, ¿no es cierto? Fuimos los autores desde la Dirección de Gobernabilidad de la Ley 025 de Participación y Control Social, ¿no es cierto?, que fue la base de muchas cosas que luego se trasladaron también al ámbito nacional.
Así es. Ay, Pedro, hay tanto para hablar. Escuchándote surgen una y otras temáticas. Pero voy a ir a algo que creo que es bien importante señalar, este tema de la participación ciudadana. ¿Cómo se debe preparar? Yo creo que para el tema de la participación ciudadana tenemos que pensar desde nuestros pequeños,
así
desde
es,
los niños.
Así es.
¿Cómo se puede pensar en formar mejores ciudadanos participativos, activos, ¿no es cierto?, de aporte, y no solamente cuestionadores, que me parece muy bien, pero yo creo que es el tema de la construcción de comunidad, de país, etcétera, etcétera. Me gustaría escucharte, Pedro, ¿de qué manera se puede pensar?
Bueno, ese es uno de los grandes vacíos del sistema educativo. El sistema educativo no forma ciudadanos, forma únicamente memoristas, forma únicamente aspirantes a profesionales, y peor aún en un mundo consumido por el consumismo desenfrenado, ¿no es cierto?, y por la pérdida de identidad. Entonces, Ahora creemos que mirar la televisión o la pantalla del celular o la pantalla de la computadora ya son una manera de participar, y no son una manera de participar. No. Justamente son la manera que se ha inventado el sistema para que no participemos activamente en la decisión de los asuntos que hacen al futuro común de la colectividad de la cual somos parte. Y eso hay que aprenderlo desde los primeros grados de la educación.
Así es.
El tema del diálogo intercultural, por ejemplo, también es otra ausencia en nuestro sistema educativo. Porque solamente si uno comprende cuáles son las otras culturas, cuáles son las diferencias, cuáles son las coincidencias, etcétera, etcétera, se puede establecer ese diálogo que finalmente termina enriqueciendo y termina sustituyendo lo que durante siglos ha sido el dominio cultural por una construcción cultural colectiva, ¿no?
Así es. Vamos a tener que hacer otro programa. Pero quisiera poder dar a conocer a la gente. Tú tienes dos libros ahí a la mano.
Sí.
Y considero bien importantes que se pueda conocer en algunos artículos en las entrevistas tuyas se menciona, pero no se los conoce y no se los toma en cuenta. Quisiera que los puedas, por favor, compartir.
Bueno, el primero, que fue editado el año 1997, poco después de la toma del Palacio Legislativo, etcétera, gracias al aporte de CEDOIN, ¿no es cierto?, que fue quien financió la publicación, se llama Políticas Culturales, una propuesta inédita de la sociedad civil. Aporte. La autoría es de Virginia Ayllón y mía, ¿no es cierto? Y aquí está un poco, bastante, ¿no es cierto?, tanto el manifiesto inicial como un recuento de lo que fue pasando después del manifiesto inicial.
¿Tú quieres compartir algo de ese libro?
Sí, voy a compartir justamente algo del manifiesto para seguir sembrando, para seguir soñando.
¿Sigue existiendo, sigue vivo el movimiento?
No, lamentablemente, una vez que yo me hice cargo de la Oficialía de Culturas, consideré que no podía ser juez y parte. Claro. A partir de ese momento yo tenía que ser uno de los interpelados para ver que lo que había escrito o lo que había dicho, a ver si lo llevaba a la práctica.
Claro.
¿No es cierto? Y ya no seguí adelante y lamentablemente nadie tomó la posta y se fue diluyendo el movimiento, ¿no? Bueno, aquí dice, manifiesto. En los umbrales de la última elección democrática del siglo XX, instancia en la cual los bolivianos designaremos mediante nuestro voto directo a quienes tendrán la responsabilidad de conducir al país en el tránsito hacia el próximo milenio, declaramos, obstinadamente convencidos, que la cultura es siembra, no fuego fatuo, tejido paciente, no espectáculo efímero, que no soportamos ya la dilapidación de las oportunidades, la malversación de los sueños, el robo de nuestro pasado, el saqueo de nuestros bienes patrimoniales, la depredación de nuestra autoestima, la estafa a nuestro futuro. Que ningún país, ninguna colectividad humana en verdad puede atravesar esa frontera histórica sin haber asumido su destino como destino dominado. Que ello supone estar determinado sin titubeos a ser uno mismo en el marco de un mundo que tiende a borrar las identidades en favor de una homogeneidad gris, chata, indeseable e empobrecedora. Que la memoria y el patrimonio constituyen nuestro más valioso legado y que este se traduce en la inmensa riqueza de la diversidad, necesariamente protegida en su sabiduría y conocimientos, en su acervo étnico y religioso. Que esa diversidad salvaguardada constituye nuestro aporte singular a la cultura universal. que las naciones originarias, las comunidades y los pueblos poseen derecho irrenunciable a disponer de los recursos culturales por ellos aportados a esa diversidad, debiendo estar protegidos para contar con los mismos en el proceso de afirmación de su identidad, de su pasado y su presente. Que la creatividad posee un valor impar para la vida de los pueblos. De allí la importancia vital de ofrecerle a cada quien una oportunidad incesante para la alegría sostenible. Que el concepto de bien cultural debe ser dinamizado para colocarlo en el contexto de una realidad política y sociocultural despojada del carácter de objeto inerte que posee desde la mira de la cultura oficial. Que es preciso actuar contra toda manera de discriminación del otro, pues este es parte indesligable de mi propia identidad. Ya termino. Que la clave medular de ahora y mañana estriba en privilegiar al ser humano concreto y sus formas de convivencia, comunicación, producción simbólica y diálogo con el entorno, por sobre toda otra consideración. Nosotros, jornaleros del arte, labradores de las culturas, celadores de las huellas, bordadores de utopías, sostenemos tercamente nuestro derecho irrenunciable e interpelar a los partidos políticos desde una plataforma de políticas culturales capaces de enmendar los hondos vacíos de concepción y de acción desnudados por las instancias oficiales en su errática respuesta a las demandas de la sociedad. Nuestro derecho a la dignidad, a la consideración social, al usufructo de los beneficios inherentes a todo ciudadano. Nuestro derecho a contar con una legislación integral, clara, aplicable. Nuestro derecho a crear, disentir, reflexionar y provocar en libertad, sin condicionamientos materiales, ideológicos, partidarios o de otra especie cualquiera. Nuestro derecho a reconocerlos en la tradición viva de las culturas originarias.
Es muy intenso, es muy claro. ¿Tú crees que ahí se gestó el producto, porque eso fue claro, ¿no? La ley de culturas, de fomento a las culturas.
Sin duda, ahí están las bases de lo que luego de muchos años de trabajar y de insistir, porque también hay que decirlo, tropezamos con la incomprensión de muchas autoridades municipales, ¿no es cierto?, que no entendieron la importancia de una ley que nosotros siempre consideramos que debía ser un instrumento transversal alrededor del cual debían diseñarse todas las otras políticas municipales. Porque sin culturas, sin identidad, sin creatividad, no se puede hacer nada en ningún otro campo de la gestión pública.
Claro
que y
sí.
Por tanto, esto no era muy fácil que fuese comprendido por las autoridades, de manera que nos llevó varios años, hasta el 2018, ni más ni menos, para que se apruebe la ley 625, ¿no es cierto?, la ley de fomento y cultura de fomenta a las culturas y las artes y salvaguardia del patrimonio cultural.
Sí, es bien larga. Sí. Tú fuiste proyectista de esa ley y vimos, te acompañamos de alguna manera, pero lo más interesante creo yo que ha sido la participación de muchos actores, de
así
muchos
es.
Sectores, un tiempo largo, además en diferentes etapas, ¿verdad? Entonces considero, por eso subrayaba, de que ha sido un producto, ¿no?
Sí, sí, sí.
De este inicio de trabajo, de participación, de inmiscuirse, pues, ¿no? En la función pública para que aporte al desarrollo. El otro día, en una entrevista que hacíamos, alguien decía, no, la política, ¿no? Es un poco la mala palabra, y no trabaja, y mientras la política se inmiscuya no va a haber desarrollo cultural, qué sé yo. ¿Qué le podemos decir a esas personas que todavía sienten que política y cultura de pronto no se llevan? Yo pienso algo diferente después de haber hecho además una experiencia, pero ¿qué le podemos decir a la gente?
Bueno, yo decía que uno de los paradigmas de el movimiento era que la corresponsabilidad en la construcción colectiva de las identidades y de las culturas es fundamental. Uh-huh. Y eso pasa por la política, necesariamente. Claro. Porque no vamos a construir desde la sociedad civil, ¿no es cierto?, dejando que las autoridades electas sigan ignorando
o indiferentes
a la necesidad, claro. Y a tomar conciencia de esa necesidad. Entonces, la interacción de los actores culturales con los actores políticos es fundamental para que ese vacío que todavía tiene huecos muy enormes, ¿no es cierto?, que todavía han sido llenados, hay todavía un largo trecho por recorrer, y cuanto antes podamos hacer esa fusión, ese diálogo, ¿no es cierto?, más rápido vamos a recorrer ese camino.
Además, que para eso entran al gobierno, ¿no? Creo que es importante, son una serie de tareas y ámbitos o áreas que se conjuncionan. Tú lo dijiste claramente, de que es una transversal.
Así
que
es.
Tiene que conectar a las planificaciones de nuestra ciudad, nuestro municipio, pero también de nuestro país.
Así es.
Pedro, nos tenemos que despedir.
Bueno, yo no puedo dejar de agradecerte, ha sido muy rico para mí poder recordar aquel tiempo, y yo nunca me olvidé de mi compromiso cuando entré a la gestión pública, y por eso hasta el año 2008 seguí conaneando, ¿no es cierto?, de manera insistente, para que finalmente salga un instrumento legal, que era lo que pedíamos en el manifiesto, como acabo de dar lectura, ¿no es cierto?, y que se ha convertido en un modelo, ¿no es cierto?, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Ha sido muy comentada en España, en México, en muchos otros lugares, porque realmente creo que es una ley de avanzada. Esperemos que no quede en el papel.
Yo pienso que son señales muy fuertes, muy claras, que además la gente que hoy día está haciendo la práctica, la acción de las culturas, de las artes, se van a encargar de reclamar, de ponerla en vigencia, de ponerla en acción más bien, y bueno, pues que la puedan comprender primero ellos, ¿no?
Así es.
Y considero, Pedro, bueno, primero agradecerte muchísimo, no solo por estar en el programa, creo que transmito el agradecimiento de toda la gente, amigas, amigos, pero más allá de las amistades está la gente que te ve, que te siente, que sabe que hay una vida entregada a esta construcción, ¿no? Una construcción de mejora de la vida, porque al final es eso. Hay un pensamiento que tú mencionas de que el cine es la ventana a la vida.
Así, ¿cierto? Es, y al mundo.
Y al mundo. Entonces, vamos a tener otra charla. Me encantaría que podamos hablar de cine, de tus libros, además. Pues hay mucho que compartir. Yo me despido en esta entrevista afirmando que este movimiento que tú has estado impulsando y que en algún momento dejó de, no decir de palpitar, todo lo contrario, ha dejado de vibrar tanto, pero creo que ese pálpito sigue en nosotros. Sigue la gente que está en otras ciudades. Creo que al poder compartir con las ciudades de Santa Cruz, de Oruro, Tarija y todas las demás, sabemos que hay un movimiento de culturas intenso, se organizan, se fortalecen, demandan claramente.
Pero perdón, hay que articularlo.
Exacto.
Ese fue el mérito de este movimiento, que articuló todas esas maneras. Y hay que volver a rearticularlo.
Y ese es el llamado. Ese es el llamado, y si vale un poquito este programa para hacer eco de eso que se sintió y se ha soñado, porque eso es, nos conectemos otra vez. Hemos hablado con alguna gente de Santa Cruz y vamos a seguir hablando, y lo lindo es que la gente acompañe todo eso.
Así es.
Un abrazo enorme. Gracias.
Gracias, Katy, a ti. Muchas gracias.
voces que danzan.
Caminando por la calle, me pregunto muchas cosas. Descubro otras y lo que más me gusta es mirar a las personas, imaginarme lo que piensan, sus historias, y de pronto mi atrevimiento llega a preguntarme o imaginarme cómo se sienten. Algunas veces me animo a hablar con ellos, con ellas. Comunicarme es una gran cosa. Y bueno, comunicarse es una gran cosa. Compartir, aprender, escuchar, la verdad me encanta. A veces puedes dar una mano, otras te permiten un abrazo. Y a veces te encuentras con esos seres que están en el camino, que están en el espacio y que entran en tu vida. Quiero despedir este programa realmente especial con un regalo muy particular. Hago eco una vez más del sentimiento, de la admiración que tienen hacia una personalidad como es Pedro Sus. Nos hemos querido dar ese regalo en el programa para compartir tanto, pero tanto, que él ha experimentado, que él ha vivido, que él ha encontrado, y un aporte significativo a nuestras culturas, a nuestro movimiento social. Es un programa para poder sentir, para poder, como decía, para seguir sembrando, seguir soñando, y nos vamos a despedir hasta el próximo viernes escuchando más jazz. Hasta luego, y el abrazo de ternura de parte de Draga Danza y mi persona.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just hold
que danzan. Una producción de Draga Danza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.